Bienvenidos a Estudio Proverbios 25. Te invitamos a escudriñar el asunto que Dios ha encubierto. Vamos a leer, razonar, tomar lo bueno y desechar lo malo. Con ustedes, el hermano Carlos Ortiz.
¡Hey! Shalom, paz y bendiciones, hermanos. Bienvenidos a este su programa Estudio Proverbios 25, porque gloria de Dios es encubrir un asunto y honra del rey es escudriñarlo. Este es el episodio número 10 y recuerde que estamos estudiando el libro de los Evangelios cronológicos, escrito por nuestro hermano John Michael Rood del Ministerio de Un Rudo Despertar. Antes de continuar, me gustaría que nos presentáramos delante de nuestro Padre Celestial para agradecerle por absolutamente todo, la vida, la fuerza, la oportunidad de estar aquí reunidos. Y bueno, quien pueda acompañarme, cierre sus ojos y levantemos una oración a nuestro Padre Eterno. Bendito Padre, te alabamos, te bendecimos, te damos la gloria y la honra que solamente tú mereces. Alabado seas en los cielos y en toda la creación, Señor, en toda la tierra. Te damos las gracias, Señor, porque nos permites la vida y nos das la oportunidad de estar aquí en este pequeñito esfuerzo, el cual te rogamos que tú sustentes, que tú respaldes con tu verdad y que bendigas a todos nuestros hermanos que están aquí escuchándonos. Gracias, Señor, por el tiempo, por la fuerza, por la vida, por los instrumentos para hacer esto posible, mi Dios, que hacemos con ilusión para edificación de tu pueblo, mi Dios, porque estamos seguros de que estamos viviendo tiempos proféticos donde tu verdadero evangelio, donde tu ley y el testimonio de Yeshua se van a unir en uno solo y esto va a ser una parte fundamental para la restauración de tu reino, mi Dios. Gracias, eterno Padre, nos abandonamos en tus manos confiando en que tú eres bueno y que nos vas a sustentar y que nos vas a sacar del error, incluso si por palabra torpe o por alguna interpretación equivocada, mi Dios, pues tú nos des el discernimiento para corregir, para enmendar, Señor. Ayúdanos a tomar lo bueno y desechar lo malo. En el nombre de Yeshua HaMashiach, Cristo Jesús, tu amado Hijo. Amén. Bien, pues como mencionábamos, hermanos, es el episodio número 10 de Estudio Proverbios 25 y estamos analizando evento por evento de los evangelios. Este ejercicio prácticamente ya tomó forma desde el capítulo número 8, donde si hacemos un breve, pues no un recuento como tal, pero si rescato así el punto más importante o que me pareció más fundamental del capítulo número 8, que es, repito, donde empezamos a dar orden en una secuencia cronológica a los evangelios, yo encuentro bien, bien interesante la nota de Michael Rood, donde hace mención de que cualquier estudiante de profecía se va a dar cuenta que en 3 años y medio no hay 42 meses. ¿Por qué? Porque en un periodo de 42 meses por lo menos va a haber un Adar Bet. ¿Qué es un Adar Bet? Es un 13º mes, un último mes, si es que se detectó, o mejor dicho, no se detectó que la madurez de la cebada haya sido suficiente como para declarar año nuevo junto con una luna nueva. Si no sucede esto al mismo tiempo, tanto una luna nueva como la madurez de la cebada, entonces se declara un 13º mes para dar oportunidad que la cebada madure. Entonces este 13º mes va a ocurrir por lo menos una vez en un periodo de 3 años y medio, 42 meses. Y yo lo que puedo notar aquí es de que cuando se estiman o se hacen cálculos proféticos para interpretar la profecía de Daniel, se hace siempre como estimando un cálculo de años tomando un calendario gregoriano. Y esto como que nunca nos lo cuestionamos, o lo digo yo por mí, pues nunca me lo cuestioné. He escuchado algunas interpretaciones de la religión tradicional, del adventismo, etcétera, de algunas otras denominaciones, pero se hacen los cálculos de los años y de los meses como con una duración, una estimación con un cálculo gregoriano en mano, Y se nos olvida que deberían ser cálculos considerando el calendario del Creador. Y hay pequeños detalles como este que echan por la borda cualquier cálculo que no sea con el calendario del Creador. ¿Por qué? Porque como nos dijo o estudiamos en el episodio número 8, es imposible estimar el comienzo de un año nuevo con un cálculo matemático. Es imposible, es un evento astronómico, es decir, hay que observar el que el evento suceda con el ojo humano, pues tenemos que atestiguarlo. No hay manera de que con un cálculo matemático podamos estimar un año nuevo simplemente, con mucha anticipación, ¿no? Hay que vivir el momento, por decirlo así. Este es como el mensaje principal o la enseñanza principal que yo me quedo del episodio número 8, donde, vaya, el tema central es el nacimiento de Yohanan. Y bien, y si gustan, por ejemplo, si pudiéramos mencionar también algo así muy relevante del episodio número 9, sería pues este pasaje donde está Zacarías o Zeharía sirviendo en el templo durante el curso de Abías o de Abiyá, y se le aparece el ángel Gabriel para darle la noticia de que su esposa va a quedar embarazada, y pues le dice que le contesta Zeharía al ángel que cómo he de conocer esto. Entonces por ahí nos menciona Michael Rood de que la palabra conocer en hebreo pues tiene una connotación de tener relaciones íntimas, y pues cómo iba a ser esto posible si ya eran de avanzada edad, y como no le creyó al anuncio del ángel, o no tuvo, pues, por decir así, como suficiente fe, entonces el ángel lo deja pues sordo y mudo. Y esto se comprueba, por ejemplo, cuando sale ante la multitud y tiene que hacer señas para que la multitud lo entienda, y cuando va a tener o cuando ya nació Yohanan, cuando le preguntan cómo, las conseñas, cómo se va a llamar el bebé, de entrada ahí ya le tienen que hacer señas, entonces tampoco él escuchaba y seguía sin poder hablar, y pone Yohanan en una pizarra, y en cuanto da el anuncio en esa pizarra de que se va a llamar Yohanan, ya recupera sus sentidos del todo. Pero lo más importante de este episodio, del episodio número 9, lo que encuentro es el detalle fino. Es de que la multitud ante la que salió Yohanan, o la que tenía que salir Yohanan, estaba reunida en el monte del templo con motivo de la celebración de Shavuot. Pero es solamente al poner en orden cronológico los versos que uno puede entender o puede dar contexto de que estaba sucediendo esta fecha, porque el curso de Abías coincide con esta celebración. Al leer la Biblia, uno que no está familiarizado con la cultura y ni con las fiestas ni con ciertos eventos, vaya, pues a uno se le fueron, o no tuvo en cuenta a la hora de estar leyendo, y son detalles bien valiosos, ¿no? Porque era una cultura viva, estaba celebrándose antes de Yeshua. Por ejemplo, hablando de las fiestas, se celebraron durante Yeshua y se siguieron celebrando después de Yeshua, por lo menos hasta que el templo dejó de existir, vaya. Y bueno, es definitivamente importante considerar que por ejemplo, en Zacarías hay una advertencia que para quien no suba a celebrar Shavuot, no va a llover en su tierra durante un año. Entonces, si se celebró antes de Yeshua, durante Yeshua, después de Yeshua, y en el milenio se va a celebrar, según Zacarías, Shavuot, y uno entiende que así mismo las fiestas, ¿por qué ahorita no, verdad? Esto es una cuestión que deberíamos hacernos en las denominaciones evangélicas, que es donde normalmente se entiende de que todo esto está abolido. Es una pregunta que debería hacerse y empezar a jalar hilo por ahí. No, esto lo planteo de esta manera para que usted, querido hermano de alguna denominación evangélica, no me crea a mí. No es, esto no es imposición, esto es, esto créame que le va a ser de bendición si usted empieza a jalar hilo por ahí y estudia, y yo estoy seguro que en cada una de las fiestas el Eterno le derrama una bendición bien especial para usted, para su familia, de acuerdo a su necesidad y de acuerdo a la sabiduría y el poder del Padre, ¿verdad? Pero bien, esto es como un pequeño resumen que hago ahorita antes de empezar el capítulo 10 o a entrar en materia del capítulo 10, hablando del capítulo 8 y 9, que son los capítulos donde ya empezamos a dar orden a los eventos según los evangelios, ¿no? Bien, entonces vamos a continuar ahora sí con el capítulo 10. Y le recuerdo que, bueno, yo le voy a estar diciendo, anote el número de evento. Vamos a empezar con el evento número 6. Este evento se llama el anuncio de Gabriel a Miriam en el último día de Hanukkah. Y le voy a dar la fecha en la que sucedió. Según aquí los evangelios cronológicos, fue un Shabbat, en el día 2 del décimo mes del año 3997, desde la creación. O bien, la fecha en juliano sería sábado 22 de diciembre del año 4 después de la era común. No, antes de la era común, perdón, antes de la era común. Entonces, ok, y este evento número 6 se desarrolla a través de Lucas. Es el único evangelista que participa, digamos, en la historia de este evento, que aporta datos a este evento. Y es en los versos del capítulo 1 de Lucas, versos 26 al 38. Le repito, nada más Lucas aporta un registro a este evento. Y si está usted de acuerdo, me dispongo a leer a partir del verso 26 del capítulo 1 hasta el 38. Y una vez que terminemos la lectura, bíblica, digamos, vamos a pasarnos a leer los comentarios de Michael Rood sobre los versos que componen este evento, ¿no? Bien, Lucas 1, 26 dice así: y en el sexto mes del embarazo de Elisheba, el ángel Gabriel fue enviado desde Jerusalén a una aldea de Galilea llamada Nazaret. Una virgen llamada Miriam, o María, descendiente del rey David, que estaba prometida con un hombre llamado Josef o Yosef ben Elí, también descendiente de David. El ángel vino a Miriam y le dijo: alégrate, muy favorecida, Dios está contigo. Bendita tú entre las mujeres. Cuando Miriam lo vio, se turbó mucho por su saludo y se preguntaba en su mente el significado de este saludo. Y el ángel le dijo: Miriam, no temas, has hallado gracia delante del Todopoderoso. Ahora escucha con mucha atención. Concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Yeshua. Esto entre corchetes, de acuerdo al antiguo Mateo hebreo. Cierro corchetes. Será muy estimado, y su título será Hijo del Altísimo. Elohim le dará el trono de su padre David, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Miriam le preguntó al ángel: ¿cómo puede ser esto? Nunca he tenido intimidad con un hombre. El ángel le respondió: el Ruach HaKodesh descenderá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá. Por lo tanto, el santo ser que nacerá de ti será llamado Hijo de Elohim. Escucha con atención. Tu prima Elisheba, quien fue llamada la estéril, ha concebido un hijo en su vejez. Ahora está en el sexto mes de su embarazo. Para el Todopoderoso, nada es imposible. Miriam dijo: He aquí yo soy sierva de Jehová, hágase conforme a tu palabra. Entonces el ángel se fue. Bien, a mí siempre me ha llamado la atención aquí, digo, a lo mejor no es algo muy relevante, pero básicamente Miriam tuvo la misma duda delante del ángel que tuvo en su momento Zecharía. Como que cómo puede ser esto posible, ¿no? ¿Cómo puedo quedar embarazada? O cómo, en el caso de Zecharía, pues era básicamente la misma duda. Y a Zecharía pues lo deja mudo y sordo. Y a Miriam le da una explicación, le dice, mira, a Elisheba, tu prima, ya quedó embarazada, Dios, el Eterno se lo concedió, para el Eterno nada es imposible. Y le dio, digamos, le confirmó la palabra, y no le dio algún castigo, ¿no? Eso me llama, a lo mejor no es algo muy relevante, ¿no? Pero se lo comparto porque pues siempre me ha llamado un poquito la atención. Una duda que bueno, está por ahí, ¿no? Digo, a lo mejor ustedes, si usted en su casita lo ha razonado, pues bueno, a lo mejor me gustaría tener algún medio, como por ejemplo Twitter o algo así, para compartir ahí pensamientos, ¿no? A lo mejor que hemos entendido de cierto pasaje y enriquecernos entre todos, ¿verdad? Bien, entonces vamos, hermanos, a leer los comentarios de Michael Rood sobre lo que acabamos de leer. Del capítulo 1, del verso 26, Michael Rood hace dos comentarios. Y empezamos, vamos con el primero. Dice: este es el sexto mes del embarazo de Elisheba. O sea, aquí ustedes mismos recuerdan que el ángel es lo que le dijo a Miriam, es el sexto mes del embarazo de Elisheba. Bueno, me regreso, vamos a empezar aquí con el comentario de Michael Rood. Dice: este es el sexto mes del embarazo de Elisheba. Es el décimo mes aproximadamente, de diciembre a enero. No es el sexto mes del año, que sería aproximadamente de agosto a diciembre. El versículo 24 afirma que Elisheba se recluyó durante 5 meses y en el sexto mes. Entonces es cuando empieza a hablar con Miriam, es lo que vamos a entender, ¿no? Dice, en el verso 36, el ángel le dijo a Miriam que este era el sexto mes con Elisheba o con el embarazo de Elisheba, no el sexto mes del año. Algunos han intentado interpretar una cronología alternativa insistiendo en que este es el sexto mes del año, una imposibilidad matemática según el orden de los cursos del sacerdocio. El verso 56 informa que Miriam se quedó con Elisheba unos 3 meses y se fue justo antes de que Elisheba diera a luz al comienzo de la Pascua. Bien, es lo que comentaba ahorita al principio, ¿no? Cómo de pronto, sin estar familiarizados con detalles finos de la escritura, cuando leemos las primeras veces, cuando no estamos familiarizados, deje usted con el Evangelio, sino más bien como que con la cultura, o en la cultura en la que se estaban desarrollando estos eventos, como las fiestas, bueno, repetíamos ahorita al inicio del programa, por ejemplo, que Zecharía estaba trabajando, estaba oficiando en su sacerdocio en el templo, en una fiesta de Shavuot, y la gente estaba reunida en el monte del templo para celebrar esa fiesta. Y por ejemplo, aquí nos están diciendo que es imposible de que sea el sexto mes del año, de acuerdo al cálculo que intentan interpretar algunos estudiosos, por decirlo así, o algunas denominaciones, porque esto haría imposible que coincidiera con el sacerdocio de Abiyá. Esto sería imposible. Entonces, si estuviéramos familiarizados con los ciclos del sacerdocio, entonces entenderíamos de que algunas cosas no cuadran, ¿verdad? Entonces, que tendría que ser alrededor del décimo mes el embarazo de bueno, cuando viene aquí el ángel a notificarle a Miriam, y que es el sexto mes del embarazo de Elisheba. Bien, espero haberme dado a entender, ¿verdad? Bien, y vamos a continuar con el comentario número 2 sobre el mismo verso 26. Es comentario de Michael Rood, dice: Nazaret se traduce en la versión Reina Valera y King James como Nazaret. O sea, Nazaret se traduce como Nazaret. Miriam es del pueblo de Nazaret, que deriva de Netzer, una palabra que describe un brote que crece en el sistema de raíces de un olivo, pero que brota más tarde y algo distante del tronco original. El pueblo de Nazaret fue colonizado por los descendientes del rey David, que probablemente se mudaron del área de Beit Lehem, o de Casa de Pan, ¿verdad?, durante la ocupación griega de Judea. Nombraron su pueblo después de reconocer que eran un brote, que brotaba, valga la redundancia, de la raíz original del árbol de Isaí, pero en un lugar y tiempo distantes. Elisheba, prima de Miriam, todavía vivía cerca del pueblo ancestral de Beit Lehem. Esto de acuerdo a Mateo 2:23. Bien, es importante también tener en cuenta estos detalles, ¿verdad? Ya lo habíamos mencionado también en episodios anteriores, pero el renuevo o el netzer no es cualquier brote de un árbol, es un brote que tiene la capacidad de formar un tronco por sí solo, pero que se va dentro, digamos, profundo dentro del sistema de raíces y brota en otra parte de la tierra para formar un olivo nuevo, ¿no? un tronco nuevo. Tiene esa capacidad por sí solo. Entonces, lo que sucede con Nazaret es precisamente como un cumplimiento profético de que este pueblito era una ramificación, era un brote, un renuevo, que venía del tronco de Isaí, o de los descendientes del rey David, pues, por decirlo de alguna otra manera. Y bueno, por esto le llamaban a nuestro Señor Jesús más tarde, o Yeshua, Nazareno, porque anduvo por ahí, ¿verdad? Bien, vamos al comentario sobre el capítulo 1, verso 27, sobre el verso 27 de comentario de John Michael Rood. Dice: Miriam se traduce en la versión Reina Valera como María. El linaje de Miriam a través de su padre Joseph ben Jacob, a través de la línea real de David, se detalla en Mateo 1, del verso 1 al 17. El linaje del esposo de Miriam, Joseph ben Elí, es a través del hijo de David, Natán, y se detalla en Lucas, capítulo 3, de los versos 23 al 38. Bien, sobre esto, creo que nos vamos a reservar aquí los comentarios, pero sí es bien interesante estudiar las genealogías tanto en Mateo como en Lucas para entender que no son el mismo Joseph. Uno es el esposo, Joseph ben Elí, y otro es el papá, Joseph ben Jacob. Más adelante lo en uno de nuestros capítulos de nuestros estudios vamos a dedicarle bastante espacio, porque hay un estudio bastante desarrollado por parte de Michael Rood en este tema bien en específico. Entonces vamos a seguir con el comentario sobre el capítulo 1, verso 30 de Lucas. Dice: el título Dios en el Nuevo Testamento de la versión Reina Valera, o God en la versión King James, son una traducción de la palabra Theos, que es un título no descriptivo comúnmente usado para deidades paganas. El título honorablemente singular, el Todopoderoso, entre comillas, el Todopoderoso, es el título elegido por el editor para hacer referencias al santo, cuando el nombre Yud-Heh-Vav-Heh o el título Elohim no están claramente implícitos en el texto. Bien, aquí hacen una aclaración honesta, ¿no? Cuando el texto no implique en el original Yud-Heh-Vav-Heh o Elohim, el editor de este libro prefirieron usar el Todopoderoso. ¿Ok? Bien, ahora comentarios sobre el verso 34, igual del capítulo 1 de Lucas. Cuando Miriam dice "no conozco varón", hace una referencia al término conocer, que es un modismo hebreo para la intimidad sexual. Bien, comentario sobre el verso número 25 del capítulo 1. Dice, la frase hebrea Ruach HaKodesh se traduce literalmente al español como el Espíritu Santo. En griego, esto se convirtió en Ha Presuma Hagion, mientras que en la Reina Valera se traduce Ruach y posteriormente Pneuma como fantasma. Esto en el griego, pues. Dice que históricamente se usa para espíritus malignos incorpóreos. En esta obra, en este libro de los Evangelios cronológicos, se utiliza el Ruach HaKodesh y alternativamente Espíritu Santo por preferencia del autor. Y estos son, hermanos, estos son detalles que mire, o sea, no lejos de toda jactancia. De verdad, el Eterno nos libre de toda jactancia, que porque prefiramos usar ciertas palabras o frases en hebreo, nos sintamos como que ya somos más santos, ¿eh? Yo no lo creo así, o como que nos sintamos mejores que otras personas, ¿no? Eso yo lo interpreto, yo lo tomo como jactancia, yo no lo quiero tomar así, pero sí quiero hacer la puntualización de que cuando tenemos la argumentación técnica, por decirlo así, como lo acaba de hacer aquí Michael Rood, de que ha pneuma hagion en griego se utilizaba en referencia como que para espíritus malignos, incluso como que sin distinción, o sea, tomaron ese término pneuma hagion hacia las traducciones modernas para decir también Espíritu Santo. Pero eso sí yo no lo veo como que correcto, aunque la intención en su momento haya sido lo mejor, porque no había una frase más cercana o palabras más cercanas a la intención que se buscaba plasmar. Ahí sí yo entiendo que vale la pena apegarnos a decir Ruach HaKodesh o Espíritu Santo, ¿verdad? Pero ahí yo encuentro un sustento de que, así como en el original griego, por decir así, hay un problema que incomoda, que no está correcto, porque, de nuevo, ha pneuma hagion es en referencia a espíritus malignos, pues, ¿por qué mejor no decir Ruach HaKodesh? Ahora tampoco, digo, Ruach HaKodesh como un original en hebreo, ¿verdad?, que se utiliza para describir el Espíritu Santo de Dios, ¿verdad?, entonces, el poder de Dios. Entonces, bueno, tampoco, por otro lado, tengo problema en decir Espíritu Santo. Y aquí lo aclara también Michael Rood, que así se va a usar en este libro. Tanto como sea posible van a decir Ruach HaKodesh, pero también van a utilizar Espíritu Santo por preferencia del editor. Bien. Otro comentario sobre el verso 35 dice, la figura retórica empleada eufemísticamente expresa que la semilla masculina que engendra a su hijo será creada por ella en el Todopoderoso mediante un acto sobrenatural usando la ley natural. La mujer fue creada de tal manera que nunca pasaría su sangre a su descendencia. Los nutrientes de la sangre de la madre pasan a través de la placenta y son recogidos por la sangre del niño. Pero la sangre nunca cruza la barrera placentaria. La sangre de Yeshua, de la semilla de su padre, está libre de contaminación. Bien, pues qué interesante, ¿verdad? Aquí yo entiendo que posiblemente algunos de nuestros radioescuchas van a tomar parte del lado del entendimiento donde Yeshua es hijo consanguíneo de José o de Yosef y de Miriam. Y estamos quienes creemos, así como igual el autor. Yo créame que yo ya entendía esto así, no porque lo diga aquí el libro. Yo ya entendía de que efectivamente Yeshua es hijo del Altísimo y de Miriam, a través de un acto sobrenatural. Bien, verso 36, comentario sobre el verso 36, dice, la comunidad llamó a Elisheba estéril. Este fue un juicio severo para su vida y para el ministerio de su esposo. Sin embargo, al igual que con Sara, Raquel y Ana, el Todopoderoso tenía un plan para vindicar a su fiel sierva. Bien, pues mire, es inevitable pensar que cuando le va mal a alguien, se pueda emitir un juicio. Oh, pues seguramente anda en algo malo, ¿verdad? O le pasó porque anda mal, o etcétera. Sin saber que hay una pues lucha ahí interna. Y que el Todopoderoso, pues, en su momento va a dar premio, ¿verdad? Porque tiene un plan. Entonces, en este caso, el premio para Elisheva, a pesar de que pues le decían la estéril, aún a su avanzada edad, el Eterno le dio el anhelo de su corazón, que era concebir un hijo de Zecharía. Bien. Entonces, pues sí, a veces pienso, antes de emitir así un juicio de valor acerca de algún hermano, cuando no nos consta, no sabemos, o etcétera, pues mejor ponernos a orar, ¿verdad? Que el Eterno obre con su misericordia, con su poder, su sabiduría, y ayude pues a todos, porque en realidad todos necesitamos de Él, todos tenemos nuestras luchitas, todos tenemos en qué mejorar, todos debemos dar un siguiente paso en el camino, y a veces, no sé, a veces porque nos falta fe, o porque batallamos ahí con algo, con nuestro carácter, o usted vaya a saber, ¿no? Cada quien sabrá en lo particular, en lo íntimo, su situación. Pero creo que antes de emitir un juicio por algún hermano, pues vale la pena hacer oración, ¿verdad? Unos por otros, y que el Eterno nos tenga misericordia y nos bendiga, en pocas palabras. Bien, esto aquí fue el evento número 6. Ahora, vamos sobre el evento número 7, anote, o apunte. Evento número 7. Tiene por nombre, o se llama este evento, Miriam parte apresuradamente para ver la señal. Y bueno, en esta parte es donde, o sea, ¿cuál señal? Pues Miriam va a ver a Elisheva, Miriam va a la casa de Elisheva. Y se queda con ellos 3 meses. Es la fecha de esto es la primera semana del décimo mes del año 3997 desde la creación. Y en calendario gregoriano es mes de diciembre, año 4, antes de la era común. Este evento, el evento número 7, transcurre en los versos de Lucas capítulo 1, 39 al 56. Bien, y bueno, si está listo, vamos a comenzar la lectura. Dice así: En aquellos días, Miriam se levantó y se fue apresuradamente a una aldea en la región montañosa de Judea. Y sucedió que cuando María entró en la casa de Zecharía y saludó a Elisheva, en el momento en el que Elisheva oyó el saludo de Miriam, la criatura saltó en su vientre. Elisheva rebosó del Espíritu Santo y lloró con exclamación: «Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Pero, ¿por qué yo soy tan favorecida que la madre de mi Señor venga a visitarme? Tan pronto como escuchó la voz de tu saludo, llegó a mis oídos, la criatura en mi vientre saltó de alegría. Bienaventurada la que creyó las cosas que le fueron dichas de parte de Dios, porque ciertamente se cumplirán». Y Miriam clamó: «Mi alma glorifica a Jehová. Mi espíritu se regocija en Jehová, mi libertador. Ha considerado a su humilde sierva, y desde este día en adelante, todas las generaciones me llamarán bienaventurada. El Todopoderoso ha realizado cosas magníficas en mí. Santo es su nombre, Jehová. Su misericordia es sobre todos los que lo reverencian y lo obedecen de generación en generación. Ha mostrado la fuerza de su brazo y ha dispersado a los orgullosos en la imaginación de sus corazones. Ha derribado a los poderosos de sus tronos y ha exaltado a los humildes. A los hambrientos los ha llenado de bienes y al rico envió vacío. en memoria de su misericordia, ha ayudado a su siervo Israel, justo como prometió a nuestros padres, Abraham y a su descendencia para siempre. Y Miriam permaneció con Elisheba casi 3 meses, y luego regresó a la casa de su padre en Nazaret. Bien, en este evento, el evento número 7, Michael Rood no hace comentarios, es nada más rescata el hecho donde Miriam va y visita a Elisheba, y entre las dos reconocen el poder con el que Dios ha obrado, el Dios eterno, ha obrado tanto en Elisheba como en Miriam. Y Miriam y también Johanan reconocen al que viene en el vientre, ¿verdad? En el vientre de Miriam, que es pues nuestro Salvador, Yeshua HaMashiach. Bien, entonces, justo como le comento, en el evento número 7 no hay comentarios, nada más es la lectura que transcurre como tal. Entonces vamos al evento número 8. El evento número 8, apunte, es el nacimiento del hijo de Zechariah y Elisheba. ¿Quién es el hijo de Zechariah y Elisheba? Johanán ben Zechariah o Juan el Bautista. Este evento sucede en el sábado mayor de la fiesta de panes sin levadura. La fecha es día 15 del primer mes, es decir, el mes de Aviv, el mes de la madurez de la cebada, en el 3998 desde la creación. En el calendario gregoriano es marzo 31, año 3 antes de la era común. Este evento número 8 transcurre en los versos de Lucas capítulo 1, 57 y 58, versos 57 y 58. Solamente Lucas registra este evento. Y dice el verso 57, a Elisheba se le cumplió el tiempo de dar a luz, y dio a luz a un hijo. Sus vecinos y parientes oyeron cómo Jehová le había mostrado gran misericordia, y todos se regocijaron con ella. Bien, estos son nada más los dos versos del evento número 8. Y los comentarios de Michael Rood son los siguientes. Dice el verso 57. Desde el momento en que el profeta Malaquías, en capítulo 4, versos 5 y 6, declaró que Elías debía venir antes del gran y terrible día de Jehová, las familias judías le han estado reservando un lugar de honor en la mesa de Pascua cada año. Durante el Seder de Pesaj, un niño le abre la puerta para ver si Eliyahu ha venido a reunirse con ellos. Unos momentos después, regresa a la mesa con la noticia de sus expectativas, de que sus expectativas se han visto temporalmente defraudadas. En algunas tradiciones ortodoxas, un anciano toma vino de la copa de Eliyahu y lo vierte en su plato mientras espera el regreso del niño. Cuando el niño llega a la mesa con la noticia, el anciano anuncia, señalando el plato sucio, Eliyahu vino, pero estábamos dormidos. Johanán ben Zechariah, o Juan el Bautista, el sacerdote o el cohen del linaje de Aarón, el profeta que vendría con el espíritu y poder de Eliyahu, nació la misma noche en que los israelitas le habían preparado un lugar en la mesa de Pesaj. La mayor parte de Israel estaba verdaderamente dormido en ese momento. En el futuro, sin embargo, otro Eliyahu vendrá como uno de los dos testigos durante el día de Yud Hei Vav Hei, dicho por el profeta Johanán en el libro de Revelaciones o de Apocalipsis. Bien, pues así de... Yo le voy a contar, y ustedes lo deben de saber, ¿no? Porque hay, incluso en las tradiciones judías, pues, alguien, platicando con alguien, pues por ahí me decía que él no estaba tan de acuerdo, por ejemplo, en la celebración, que en la celebración se le sirviera a Eliyahu un plato, porque estaba, pues Eliyahu está muerto, ¿no? Y pues que conforme a la Torah, pues no está bien contactar a los muertos, ¿no? Pero también está la otra, la otra parte donde pues dicen, es que si se presenta el Iyahu, pues no es que esté muerto, si se presenta va a estar vivo, ¿verdad? Lo que sí es de que en cualquier caso rescatar aquí el comentario de Michael Rood, donde de acuerdo al cálculo del tiempo que hace, Yohanan nace en el día mayor, en el sábado mayor de la fiesta de panes sin levaduras. Entonces, bueno, y que proféticamente Israel estaba dormido, y esto de alguna manera en la celebración, en la tradición de las fiestas, o como lo hacen los judíos, que ponen la mesa, en la mesa ponen un plato para el Iyahu, aún ellos reconocen que estaban dormidos en ese momento, que en el momento en el que vino Elías. Y bueno, ¿qué es lo que piensa un servidor de esto? Pues que depende del corazón con el que lo esté celebrando uno, porque, por ejemplo, me ha tocado celebrar en congregaciones donde sí le sirven un plato en la mesa, o le reservan un lugar a Elías, y sí hacen esta ceremonia de esperar como que si él va a venir y esto, y finalmente pues no sucede, ¿verdad? Ahora, lo que yo entiendo, y particularmente con esta última parte donde se reconoce de que Elías vino y no lo reconocimos, pues más que contactar a un muerto, o lejísimos de contactar a un muerto, yo pienso que es como un reconocimiento de que como congregación, de que como pueblo, en algún momento fallamos al no reconocer al que había venido en el espíritu de Elías, ¿verdad? Que era Juan el Bautista. Y así como lo dice Michael Rood, por ejemplo, es como decir, estaba dormido el pueblo absolutamente, ¿no? Al grado de que muere decapitado Juan el Bautista. Aunque, bueno, ganó muchas almas, pues, o encaminó a mucha gente, logró su cometido de que a mucha gente sí vinieran arrepentidos, al arrepentimiento, pues, a reconocer a Yeshua. Pero como los líderes de entonces fallaron y afrentaron al propósito de Yohanan, pues entonces es como que se dice, ¿no? De que entonces estaba el pueblo dormido, ¿no? O al menos los líderes, tanto religiosos como políticos, pues como que socavaron el propósito con el que venía Elías en cierta manera, porque finalmente el propósito mayor, que era el de que Yeshua muriera por nosotros, fuera ofrecido en sacrificio por expiación de nuestros pecados, pues bueno, eso se cumplió, ¿no? Bien, hermanos, pues estamos llegando al final de este episodio número 10 de Estudio Proverbios 25. Me gustaría, yo creo que es momento de abrir un canal, es como les decía hace unos momentitos, abrir un canal, una vía de comunicación alterna en redes sociales, de manera que pudiéramos tener cierta, un poquito más de interacción, de qué es lo que usted va pensando, qué es lo que usted va razonando a lo largo de estas lecturas y estos comentarios que hemos estado haciendo, porque si bien yo le confieso, estos programas son pregrabados algunos días antes de que se emitan en Radio Torah, son, digamos, no hay tantísimo adelanto, podemos dar un seguimiento puntual de las dudas o sus comentarios y poder razonar juntos, por decir así. A lo mejor hay cosas que usted no está de acuerdo y le gustaría decirlo, o le gustaría aportar algo que no se comentó, algo que usted ya entendía de antemano o que razonó durante las lecturas, ¿verdad? Sería bonito como que comenzar esta interacción, porque finalmente, si usted está acompañando estas lecturas, pues yo pienso que somos una pequeñita congregación también, ¿no? Una congregación pequeñita de los miércoles, donde estamos haciendo algo muy particular a través de este material de estudio, que es el ordenar los versos de los evangelios. Yo pienso que estamos en una oportunidad bien bonita y muy única de aprender cosas que no nos había caído el 20 a través de una lectura regular, ¿no? De por separado cada evangelio, porque vaya, desde lo que hemos platicado, desde que empezó el episodio 1, cada evangelio cuenta una historia o un ángulo de la historia, y ningún evangelista, ningún autor de los evangelios tenía en mente el compaginar o el complementar la historia del otro evangelista. Sin embargo, el Eterno sí tenía ese plan, ¿verdad? O sí podemos, a través de cómo quedaron plasmados los evangelios, el poner en secuencia cada uno de ellos, cada uno de los versos de los evangelios. Y entonces, en lugar de ver una película en cachitos, pues vemos una película completa, ¿no? Al menos en los evangelios. Y tener un entendimiento de algo que en lo personal no he tenido un entendimiento pleno, que es la profecía de las 70 semanas de Daniel. Sí he escuchado interpretaciones de algunas denominaciones, pero no he tenido yo algún raciocinio. Si bien tengo algo con qué comparar, algunas referencias, pues no tengo yo una definición hasta el momento de cómo es que tienen este cumplimiento, ¿no? O qué significan este tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Esa es una duda así que tengo de una respuesta a medias, de una forma muy, muy abstracta, y tenemos la oportunidad única de complementar este conocimiento, de ordenar los evangelios con darle sentido a la profecía de las 70 semanas de Daniel. Yo pienso que esto tenemos que leer todo el libro para tener una concepción más clara. Y bueno, hermanos, pues vamos a terminar este capítulo. Hay que agradecer, como siempre lo hacemos, al ministerio de nuestro hermano Michael Rood, Un Rudo Despertar. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues básicamente de dos maneras. Dándoles el agradecimiento propio, oportuno, por permitirnos el uso de este material. Y de una forma más palpable, de que si usted tiene la forma de adquirir el libro de los Evangelios Cronológicos, pues visite la página de unrudodespertar.tv o erudeawakening.tv y consiga el libro en físico o en digital, en español o en inglés, y apoye el ministerio de ellos, ¿verdad? Porque bueno, también ellos dependen de que uno consuma los productos que venden. Tienen libros bien interesantes, y yo pienso que si el Eterno permite, y también si ellos están de acuerdo, este no será el único libro que analicemos de ellos, porque tienen material muy, muy interesante, tanto Michael Rood como Nehemia Gordon. Y bien, también, hermanos, pues recordarles los horarios de este su programa, Estudio Proverbios 25. La emisión original es los miércoles a las 9 p.m. tiempo de la montaña, y la repetición es el siguiente miércoles a las 9 a.m. tiempo de la montaña. Y finalmente, pues, pedirle su apoyo para que cerremos los ojitos y agradezcamos de todo corazón a nuestro Dios Eterno por la oportunidad que nos brinda al poder hablar de su palabra y razonar y enriquecernos de todo esto, ¿no? Bien, Padre Eterno, te alabamos, te bendecimos, que seas exaltado en la magnificencia de tu trono, de tu reino, mi Dios, donde estás, donde ángeles te glorifican. También asimismo, Señor, en toda tu creación seas reconocido y glorificado por cada una de las criaturas vivientes que respiran, Señor. Seas alabado, mi Padre. Te damos las gracias por tu amado Hijo Yeshua, que fue pues ofrecido, Señor, por los pecados que no cometió, por los pecados de nosotros. Gracias por Yeshua, gracias por Jesús. Te alabamos, te bendecimos, mi Padre, y te agradecemos por la fuerza, por la vida que nos das, por el descanso que nos das, porque nos has permitido el material físico, Señor, por las herramientas que nos brindas para poder emitir en este espacio radial, y que bendigas a todos y cada uno de las personas que nos están escuchando, sea que estén en su casa, sea que estén manejando. Mi Padre, si alguien está preso en una cárcel, si alguien está postrado en la cama de un hospital, si alguien está padeciendo necesidad en lo material, en lo espiritual, en lo emocional, Padre, conforme a tu poder, tu sabiduría, tu conocimiento, tu amor, Señor, por cada una de tus criaturas, que sabemos que tú haces que salga el sol para buenos y malos, que así nos bendigas, Padre, porque tú sabes qué es lo que necesitamos para tener un crecimiento delante de ti, mi Dios. Bendícenos, ten misericordia, recuerda que somos polvo, y mi Dios, te agradecemos siempre. En el nombre de Yeshua, Padre, te pedimos por estas cosas, Señor. Gracias por tu misericordia, gracias por tu amor. Bendícenos a todos, Padre. Gracias, bendice a Radio Torá. Haz fructífero, Señor, el esfuerzo de todos mis hermanos. haz fructífero el esfuerzo, Señor, de quienes han tenido también el amor por darnos un, sea un donativo en ayuda social, Señor, para poder habilitar esta estación. Por quienes nos han hecho algún donativo, también bendícelos de una manera especial. Por quienes tienen la intención de participar con algún programa radial y no han podido, ayúdanos, Señor, ayúdanos a que esta semilla, que es Radio Torá, caiga en tierra fértil y que sea crecimiento para tu reino, Señor, para tu pueblo, para alabanza y gloria y honra tuya. Nos abandonamos en tus manos, pidiéndote que nos bendigas, que nos permitas el descanso, que nos permitas también, si es que es de noche, si es que nos estás escuchando nuestros hermanos de noche, si es que nos están escuchando de día, danos la fuerza, Señor, y la inteligencia para hacer nuestro trabajo bien, que sean en nuestros lugares de trabajo, en nuestros negocios, un testimonio donde podamos glorificarte también ahí, mi Padre. Y bien, pues hasta el siguiente miércoles, y bendice a mis hermanos todos los días, en especial el Shabbat que viene, cada sábado que viene. Y pues, Señor, gracias y bendícenos para que lleguemos con bien al siguiente miércoles. Gracias, Señor, en el nombre de Yeshua, amén. Bendiciones, hermanos, shalom, shalom, y mis mejores deseos, las bendiciones del Eterno sean para usted, y bueno, shalom, shalom, bendiciones, y un abrazo con mucho amor, mucho afecto, amén.
Ha llegado el momento de despedirnos de Estudio Proverbios 25. Pero ánimo, nos encontramos nuevamente la próxima semana. ¡Ey! No le cambies. Sigue en sintonía de Radio Torá. 102.9 FM, la voz del Eterno Gran Rey.